Las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No hay ruta ahora mismo, ni hay ninguna otra vía en el mundo que alcance unas cifras ni siquiera parecidas. Ni la frontera sur de los Estados Unidos, ni el Mediterráneo central, ni las vías de entrada a Europa desde Turquía y Siria se pueden comparar en este momento con lo que está pasando en las aguas que separan nuestras Islas Canarias del oeste del continente africano.
¡No, no!
En la ruta canaria, y a falta de los datos definitivos de todo este año, se calcula que han perdido la vida 9.700 personas en lo que va de 2024, o lo que es lo mismo, el 93% de todos los que intentaron llegar a España en los últimos 12 meses no lo consiguieron. En total, 10.457 personas, 30 fallecidos al día tratando de llegar a España, si hacemos la cuenta. Desde luego no hay debate, pacto o solución posible, sino humanizamos lo que está pasando. Y si no dejamos de hacer la cuenta, como quien mira el surtidor de una gasolinera en el que los números van pasando a toda velocidad. Decía el rey don Felipe en su discurso de Nochebuena de este pasado martes que este fenómeno complejo que siempre ha existido y que explica en buena medida el origen de nuestras sociedades abiertas de hoy no se puede abordar de cualquier manera. Y esto va por todos. Primero por las instituciones, por los gobiernos autonómicos, la mayoría gobernados por el PP y por el gobierno central de Pedro Sánchez, que junto al Ejecutivo de Canarias siguen teniendo pendiente un pacto imprescindible para la acogida. También destacaba el rey la necesidad de que haya una gestión adecuada para evitar tensiones que erosionen la cohesión social y, curiosamente, los grupos de izquierda se le han echado encima por decir esto último. Y como tercer mensaje, y aquí entramos todos, no hay manera de abordar la inmigración solo si olvidamos la dignidad que todo ser humano merece. En resumen, gestión política, esfuerzo por integrar y dignidad. Y si eliminamos cualquiera de estas tres patas, como te digo, no hay solución posible. Y seguirá entonces el drama, y seguirán subiendo las muertes en el mar y los intentos de miles de personas que continuarán jugándose la vida en esta travesía, como los 600 que han llegado a Canarias las últimas 24 horas. Me acordaba viendo estas cifras que hoy actualizaba la ONG Caminando Fronteras de la carta que Charlotte le escribió en el verano del año pasado a su hijo Moisés, de 4 añitos. Venían desde Costa de Marfil y su pequeño perdió la vida en el naufragio de una balsa neumática. Y en unas líneas desgarradoras le decía: «Perdóname, hijo, yo solo quería que llegases allá y fueras a la escuela. Si hoy pudiera volver atrás, lo haría y no habrías cruzado el mar». Y leyendo estas líneas me pregunto si de verdad no hay otra manera de que Charlotte, Moisés y tantos otros miles de personas puedan intentar mejorar sus vidas sin necesidad de arriesgarlas en un trozo de plástico o madera a la deriva durante varios días en alta mar. Estamos en días de mucho movimiento en las carreteras y de tener que llenar el depósito de nuestros coches. Los precios de los carburantes se han mantenido estables en la última semana, aunque son un 0,3% más caros que en el último mes. Seba Revenga.
De media, el litro de gasolina está a 1,51 euros y el del gasoil a 1,43, más baratos, por tanto, que a principios de este año. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 83 euros de media, mientras que hacerlo con diésel disminuye hasta los 78. Ambos carburantes se encuentran muy lejos de los máximos alcanzados en junio del año 22 por la crisis energética que desencadenó la invasión rusa en Ucrania, aunque están más caros que hace 4 años, justo antes del inicio de la pandemia. Los precios medios de los carburantes en España se sitúan por debajo de la media de los países de la Unión Europea y de la zona euro. En el caso de los 27 de la Unión, el precio medio del litro de gasolina ha sido la última semana 1,65, es decir, 14 céntimos más que la media en España, y el gasoil 13 céntimos más, 1,56 euros por litro.
Bueno, pues no era Eva Revenga la que nos ofrecía esta información, era Javier López Tofiño. Gracias, compañero. Y encuentran una combinación de fármacos eficaz frente al cáncer de mama más agresivo gracias a un estudio realizado por 24 hospitales españoles y coordinado por la Clínica Universidad de Navarra. COPE Pamplona, Esther García.
y se ha descubierto en un estudio en el que han participado 24 hospitales españoles y que está coordinado por el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra. Un estudio que sugiere que si el tratamiento con un anticuerpo monoclonal se combina con dos fármacos de quimioterapia, se ofrece una actividad antitumoral prometedora y con un perfil de seguridad aceptable para pacientes con cáncer de mama avanzado triple negativo, que es el más agresivo de este tipo de tumores. Según los investigadores, se observa una tasa de respuestas antitumorales en el 60% de las pacientes, con una mediana de supervivencia global de 13 meses. El cáncer de mama triple negativo es el subtipo más agresivo y el de peor pronóstico y representa entre el 15 y el 20% de todos los casos.
Y en Alicante, la Policía Nacional ha detenido a los padres de una menor de edad de 17 años a la que presuntamente agredían y amenazaban de muerte por no querer casarse con su primo, 8 años mayor que ella, que vive en Pakistán. Eva Revenga.
La investigación se inició gracias a una llamada del centro educativo en el que estudia la chica. La joven contó que a partir de su negativa, tanto el padre como la madre la golpearon por todo el cuerpo, la tiraban del pelo y le lanzaban todo tipo de objetos. Incluso el padre la amenazó con llevarla a Pakistán y acabar con su vida. El motivo para concertar el matrimonio era porque su primo había sido rechazado varias veces en la frontera para venir a Europa, por lo que pensaban que casándola con él sería más fácil que pudiera acceder a territorio europeo. La joven ha sido ingresada en un centro de menores porque no tiene más familia en España que pueda hacerse cargo de ella.
Y nuevo pinchazo del Manchester City, que se aleja del liderato. Teresa Vasallo.
En el Boxing Day ha empatado a 1 contra el Everton, los 15.º de la clasificación, en un encuentro en el que los Sky Blues se adelantaron y Haaland falló un penalti. De los últimos 13 partidos tan solo han ganado uno, y con estos resultados los de Pep Guardiola se ponen a 11 puntos del Liverpool, el líder, que tiene 2 partidos menos y se salen de los puestos europeos. Por otro lado, Rafael Luzán, el nuevo presidente de la federación, ha explicado cómo va a ser este nuevo organismo. Por primera vez en la historia habrá paridad y estará con compuesta por el mismo número de hombres y de mujeres, y habrá un 25% de miembros independientes. Además, también formará parte del presidente de la Liga, Javier Tegas, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, y el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, David Zaganzo.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados y cielo despejado en el centro, en Cibeles. Mañana bajan un poco las temperaturas hasta los 12 de máxima y el cielo se va a mantener más bien despejado. Las mínimas se situarán en los 2 grados. En cuanto al tráfico, 3 accidentes complican a esta hora la circulación. El primero en la 1 en Buitrago de Lozoya, corta la carretera en sentido entrada a Madrid. Otro accidente en esa misma carretera a la altura de Alcobendas, sentido entrada, y un tercer siniestro en la M40 en Coslada y circulando hacia la A3. Por lo demás, tráfico intenso en la salida por la A3 en Rivas y en la entrada por la A42 en Parla. Y los dueños de los vehículos sin etiqueta empadronados en el municipio de Madrid no solo podrán circular todo el año que viene por la capital, salvo en las zonas de especial protección, sino que también podrán aparcar en sus barrios. Escuchas la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
En las Navidades de hace hoy justo 20 años nos sobresaltó a todos una noticia que vino del sureste asiático, una de esas noticias cuya dimensión fue creciendo y creciendo conforme pasaban las horas. Un terremoto de magnitud 9,2 en el Océano Índico provocó un enorme tsunami, uno de los desastres naturales más destructivos y mortíferos de la historia. Murieron cerca de 230.000 personas y se calcula que 1.600.000 perdieron sus casas y fueron desplazadas. Un tsunami que golpeó a 15 países diferentes. Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia fueron los más afectados, pero los efectos también llegaron a lugares tan alejados del epicentro como Somalia, en África. Las olas llegaron hasta los 30 metros de altura. el equivalente a un edificio de 10 plantas, y se convirtieron en un monstruo marino que engulló pueblos enteros. En Tailandia murieron 5.000 personas, la mitad de ellas turistas que se encontraban en hoteles que quedaron completamente arrasados por el agua, como retrató perfectamente Juan Antonio Bayona en su película Lo imposible. Qué bien retrató Juan Antonio Bayona el horror que vivió la familia Álvarez Belón, que milagrosamente consiguió salvar la vida, y qué bien además supo recoger el asombro de los turistas que estaban allí disfrutando de unos días de vacaciones, de la Navidad, tumbados en la hamaca o bañándose, y que de pronto ven a lo lejos cómo se acerca una ola que poco a poco va creciendo de tamaño, va creciendo, sigue creciendo, hasta que les come literalmente sin tiempo ya para reaccionar. Asombro primero porque nunca habían visto algo así y horror después, que es lo que me dijeron precisamente muchos de los supervivientes allí en Tailandia hace 20 años cuando tuve la oportunidad de cubrir allí in situ esta noticia para Televisión Española. Lorenzo Silva, Fernando Bonete, muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz Navidad.
Feliz Navidad para los dos. Bueno, estamos hablando de esta noticia. Se cumplen 20 años de este desastre natural y de la palabra tsunami, que yo creo que hasta entonces, Lorenzo, no la habíamos utilizado nunca.
Bueno, la conocían los especialistas, ¿no? Desde luego.
Hablábamos
es
de maremoto, pero tsunami, claro. Yo creo que no lo empleábamos, ¿no? Sí, no lo empleábamos todavía.
Es el, bueno, es un término japonés, como es bien sabido, ¿no? Además, en Japón, pues tsunamis ha habido unos cuantos, ¿no? Si uno va a Tokio, hay una atracción turística que te recomiendan visitar siempre, que es Kamakura. En Kamakura hay un Buda gigante,
sí,
metálico.
Sí, lo conozco.
El Buda sigue ahí porque era metálico. Todo lo que lo recubría se lo llevó un tsunami hace muchísimo tiempo, ¿no? Es verdad que era una palabra que era, bueno, si acaso conocida por los especialistas, y que lo de hace 20 años la puso en el vocabulario común, ¿no? En el vocabulario corriente de todos nosotros. También yo creo que el tsunami, como todas las grandes catástrofes, operó como una especie de, bueno, una mezcla de instantánea y de lente de aumento, ¿no? Al final las catástrofes exponen normalmente algo que era preexistente a ellas, ¿no? En estos días se están viendo imágenes de las zonas afectadas, como todo es muy distinto, ¿no? Como hay sistemas de alerta de tsunami, como hay edificios para que la gente se suba, como todo está señalizado. Es decir, en cierto modo, esa catástrofe, como tantas otras, ¿no? Desde las que tenemos registradas en la antigüedad hasta las más recientes, siempre nos desvela algo que quizá no teníamos tan bien previsto como debíamos, ¿no? La pena es que siempre este tipo de catástrofes enormes nos llevan tarde a esa conciencia, y ahí, pues, en este caso fue una tragedia terrible, ¿no? 230.000 personas, es que realmente es casi hasta difícil de concebir.
Fíjate que nombrabas ahora, Pilar, el término tsunami, de que no estábamos acostumbrados a utilizarlas entonces, y me venía a la cabeza algo quizás de otra magnitud, pero igualmente terrible, como la Dana, que este año se ha incluido la palabra en el diccionario de lengua española, que hasta en el momento no lo conocíamos como tal, quizás sí como gota fría, pero no como Dana, ¿no? Al final, las grandes catástrofes, los grandes acontecimientos de la humanidad, los grandes desastres, marcan también incluso la manera en que nos expresamos y nos referimos a ellos. Y hablabas de el asombro de lo inesperado. Fíjate que, bueno, yo por entonces era muy pequeñito, bueno, tenía 13 años, pero se me quedó grabado en la cabeza las imágenes en televisión cuando lo pusieron los telediarios, y todos los telediarios abrían con esto. Y recuerdo todavía, y esto me impresionó mucho, como, claro, las personas, como no conocían ese desastre, o sea, ese catástrofe fenomenal, ese fenómeno, y los propios turistas, cuando vieron el agua retirarse hacia el mar, se acercaron al mar porque decían, qué fenómeno tan curioso,
pasando.
¿Qué está pasando? Uh-huh. Y de pronto, y digo de pronto porque fue en 15, 30 minutos, no más, porque en el epicentro realmente la ola llegó muy pronto, incluso con las medidas de reacción, yo creo que hubiera sido muy difícil reaccionar a tiempo, y más con esa curiosidad de los turistas yendo a la playa. En 15, 30 minutos se les vino encima una ola de 30 metros, es que lo piensas, un edificio de 10 plantas en forma de ola, es alucinante.
La imagen que yo tengo precisamente cuando estuve allí, estuve en Maldivas y estuve también en Tailandia, llegué 2-3 días después del tsunami, y la imagen que yo tengo, el recuerdo, es, por supuesto, sus efectos devastadores que llegaron hasta varios kilómetros tierra adentro, ¿no? Y la imagen que tengo de lo que pasó especialmente en Tailandia es muy parecida a la de Valencia tras el paso de la Dana, ¿no? Destrucción por todas partes, barro, agua, árboles arrancados de cuajo, vías del tren dobladas por la fuerza del agua. Me acuerdo cuando fui a Paiporta, cuando estábamos allí con los compañeros de la tarde, con parte del equipo, y veíamos las vías del tren completamente giradas, reviradas por esa fuerza fuerza del agua, digo, es que esto mismo es lo que pasó en Tailandia, ¿no? Al final, el efecto es el mismo. La fuerza del agua, esa agua que nos da vida, pero que también nos trae tanta destrucción y tanta muerte. De hecho, bueno, allí en Valencia nos decían que lo que han vivido también ha sido un tsunami. Les faltó esa ola, pero la fuerza del agua, pues fíjate el daño que les ha causado. Vamos a hablar a continuación con Jesús Ibáñez, que es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada y es también investigador del Instituto Geofísico Andaluz. Jesús, muy buenas tardes. Feliz Navidad.
Hola, buenas tardes. Feliz Navidad a todos.
Jesús, ¿se podría repetir un desastre como el de hace 20 años? ¿Una catástrofe tan gigantesca como esta?
Bueno, yo primero quiero decir que ni desastre ni catástrofe me gusta, porque los dos tienen la misma raíz, que es los astros, los dioses nos han abandonado, cuando en realidad son fenómenos naturales que ocurren. El desastre lo genera el hombre por no saber adaptarse a lo que ocurrió. Y hay que pensar que, por ejemplo, la palabra tsunami significa onda de puerto, y ya tuvimos uno en el siglo XVIII, que es el famoso terremoto de Lisboa, que fue un terremoto que ocurrió en el Cabo de San Vicente, y donde mayor número de muertos se produjo fue Lisboa, como consecuencia precisamente del tsunami. Pero ese tsunami también afectó todo lo del Golfo de Cádiz. Pero si miramos hacia atrás, poblaciones costeras andaluzas, de incluso romanas, fueron destruidas por varios tsunamis ocasionados precisamente por terremotos en el Cabo de San Vicente. Por tanto, que el fenómeno natural ocurra, siempre va a ocurrir. El problema será que nosotros, como humanidad, seamos capaces de convivir con la naturaleza, cosa que me parece que nos cuesta mucho.
Ahora te voy a preguntar qué lecciones hemos sacado de esta tragedia, de este tsunami del que se cumplen justo hoy 20 años. Pero primero, Jesús, ¿por qué fue tan devastador este tsunami? Bueno, el terremoto fue muy potente, ¿no?, de magnitud 9,2. ¿Pero qué más factores influyeron?
Bueno, en primer lugar, efectivamente fue una magnitud muy elevada, 9,2 en magnitud momento, es un terremoto muy grande, uno de los más grandes que el hombre ha registrado. En segundo lugar, había zonas de muy baja costa, es decir, de zonas planas, donde además la educación con respecto al tsunami no estaba. Las alertas de tsunami se realizaron, pero en realidad no eran no había generalizada. Había países en donde esas alertas de tsunami no se hicieron caso. Es decir, el que hubiera alerta de tsunami se hace ya desde hace decenas y decenas de años. Y entonces el problema fue precisamente el hecho de que la población no estaba ni preparada, ni las ciudades estaban preparadas, ni se sabía lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, pues como bien comentan, hubo gente que fue atraída hacia la playa cuando lo que tenía que hacer es haber subido al edificio. Es decir, las imágenes que todos vemos fueron tomadas en lo alto de edificios. Es verdad que en algunos metros, en algunos lugares, los metros pues eran muy altos, y es verdad, como dicen ahora, pues hay edificios ya de estructuras para que la gente, cuando haya la alerta de tsunami, lo único que tenga que hacer es subir a un edificio de hormigón. Entonces, bueno, fue una combinación entre falta de previsión por parte de la población local, de las autoridades, falta de hacer caso a las alertas de tsunami que se hicieron en ese momento, falta de educación de la población, y eso es una parte muy importante, falta de educación. Somos turistas y vamos y no nos informamos de en dónde estamos o cuáles son los riesgos a los que podemos estar siendo afectados. Y yo llamo riesgos o fenómenos naturales, nunca catástrofe o desastre.
Bueno, murieron tantísimas personas porque no se avisó, como estamos contando, a la población. No había sistemas de alerta temprana que sí se pusieron a partir de entonces, Jesús.
En esa zona sí, en otras no. Yo, por ejemplo, yo he estado viviendo en Estados Unidos y, por ejemplo, en toda la costa oeste de Estados Unidos, la alerta de tsunami, y yo estoy hablando ya del año 90, pues afecta cuando había un terremoto en la zona de Alaska o en la zona de Japón, la alerta de tsunami salía directamente y eso implicaba automáticamente una reacción, digamos, automática de la población. El problema es eso, es decir, la alerta de tsunami sí existía, hay países que no la adoptaron. Aquí estamos todos lo mismo, aprendemos siempre con aquello de con la letra con sangre no entra, si no es con sangre no entra. Y aquí es lo mismo, decía, hasta que no nos afecta, no se hace. Es decir, gracias a eso, por ejemplo, ahora ahí tenemos en España un buen, por lo menos en Andalucía, un buen plan de emergencia ante tsunami. Nos falta un plan educativo, pero sí hay planes de emergencia, ¿no?
¿Pero por qué tenemos un plan de emergencia en España? ¿Hay algún riesgo de que podamos sufrir un tsunami?
Sí, por supuesto, es lo que he dicho. El Cabo de San Vicente, ¿sí?, es una zona donde van a ocurrir los terremotos más grandes, los de mayor magnitud, en todo lo que es la península ibérica y en parte de Europa. Esa zona del Cabo de San Vicente, ya lo he dicho, el famoso terremoto de Lisboa, que no fue Lisboa, evidentemente, fue en el Cabo de San Vicente, produjo un tsunami que, bueno, afectó a todo lo que es el Golfo de Cádiz, las playas de Huelva, Lisboa, los muertos de Lisboa fueron por ese tsunami. Entonces, claro, y ya se conoce, digamos, estudios arqueológicos, estudios históricos, demuestran que por lo menos en los últimos 2.000 años ha habido dos o tres terremotos grandes con tsunami importante en toda nuestra zona. Por tanto, sabemos que volverá a ocurrir y lo que tenemos que hacer es estar preparados y seguir las normas. Nos falta que educar a la población y quizá dejar de ser menos mediterráneos como somos, es decir, ser más seguir más las normas y no ser tan anárquicos como somos por regla general los pueblos mediterráneos, ¿no?
Bueno, es que el Mediterráneo, precisamente, hay una predicción que de la UNESCO que dice que en esta zona del mundo, en el Mediterráneo, habrá un tsunami en los próximos 30 años, ¿no? De ahí, bueno, pues que en Chipiona se encuentre esa alerta ante de tsunami, pero también creo que en Grecia, no, en Niza se convirtió en enero, ¿no? En la primera ciudad de Francia, sí, también preparada para contra un tsunami.
Bueno. No, bueno, vamos a ver, el Mediterráneo puede generar tsunami porque puede haber terremotos. Lo que ocurre es que para que tengamos un buen tsunami también tenemos que tener una profundidad y una distancia de mar. En el Mediterráneo ocurrirán tsunamis. De hecho, hubo un terremoto en Argelia que produjo un pequeño tsunami en Mallorca que produjo como mínimo 3 o 4 muertos y destrucciones en Menorca hace unos años también. Por tanto, sí tenemos ese tipo de tsunami, pero digamos que en todo el Mediterráneo no sería el lugar donde más nos preocuparíamos, tendríamos que tener fondo oceánico. Por eso vuelvo a repetir que el Golfo de Cádiz, es decir, todo lo que es la costa de Cádiz y de Huelva, es la que más podría ser afectada dentro del territorio nacional y, por supuesto, todas las costas portuguesas como zonas de mayor probabilidad de un tsunami de gran efecto destructor. En el resto del Mediterráneo, sí, pero no sería tan grande como podrían ser este tipo que estamos hablando del Golfo de Cádiz.
Jesús, para acabar, qué más lecciones nos deja lo que pasó hace 20 años en el sureste asiático?
Yo creo que la principal es la educación y el cumplimiento y el hacer caso a los avisos. Es decir, cuando la comunidad científica, sea la meteorológica, sea la sismológica, sea la que sea, hacemos una advertencia, yo trabajo en volcán, en terremotos, y decimos, pues también ocurrió en La Palma. Es el mismo ejemplo de La Palma cuando nadie le hace caso. Es decir, cuando la comunidad decimos que hay una probabilidad de que ocurra un fenómeno, no lo estamos haciendo porque queramos salir en la prensa o porque queramos mayor notoriedad. Puede que nos equivoquemos, pero yo creo que tanto por un lado las autoridades hagan caso a los avisos que podamos hacer la comunidad científica porque no estamos jugando con nadie. Y en segundo lugar, previamente, un proceso educativo a la población. Es decir, educar a la población. Y educar significa informar. Y cuando informamos, no hagamos eso de, estos nos están informando porque quieren, ¿para qué? No, no. Es igual que hacemos, por ejemplo, ejercicios de emergencia de un incendio o cualquier otro tipo de cosa, seamos capaces de ser educados. Y eso es muy difícil. Cuesta mucho dinero y a nuestros políticos pues se le hincha mucho la boca diciendo que van a hacer cosas, pero no invierten, por ejemplo, en educación, no invierten en cómo enseñarnos, no invierten en decir qué tenemos que hacer en caso de cualquier fenómeno natural, ¿no? Y realmente podríamos reducir en un 80-90% todos los daños si la población supiera qué hacer cuando hay una alerta. Y, por supuesto, hacernos caso, que no somos, quiero decir, es verdad, videntes, pero sí sabemos lo que estamos haciendo desde la meteorología, la volcanología, la sismología. Es decir, estamos trabajando, cada vez sabemos más y yo creo que las alertas no están para que alguien tome el protagonismo y salga mucho en la radio, sino para que pues se nos haga caso.
Jesús Ibáñez, catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada. Muy amable, gracias por estar con nosotros, Jesús.
A vosotros y feliz año, que todo vaya muy bien.
Feliz año, gracias Jesús. Te deseamos lo mismo.
Hasta luego.
Bueno, en definitiva nos decía Jesús Lorenzo que nos falta educación en prevención de riesgos y la prueba es lo que ha pasado en Valencia, ¿no? También.
Donde además era un riesgo muy conocido, exactamente igual que el riesgo de La Palma era muy conocido. La erupción anterior en La Palma fue en la década de los 70 del siglo pasado y también el riesgo de tsunami en las costas atlánticas meridionales españolas es muy conocido porque el precedente es de hace 2 siglos y medio, que en términos geológicos es prácticamente nada, ¿no? Es decir, que creo que haríamos bien, ¿no?, si escucháramos estas voces de alarma que normalmente, bueno, pues preferimos ignorar.
Sí, yo creo que lo que nos estaba diciendo Jesús es claro, pero ya no porque lo diga un especialista o lo diga la ciencia, que también, sino porque es de sentido común. Hay fuerzas que pueden más que el ser humano, que pueden más que el hombre, y esas fuerzas son inevitables que ocurran, ¿no? Ahora bien, prevenimos, conocemos cómo hay que actuar una vez se producen estas desgracias, y para eso yo creo que la segunda enseñanza que sacamos es que hay que tomar las decisiones en base a ciencia y con conocimiento de causa y no movidos por otra serie de ideas que no son precisamente la ciencia.
Pues hemos recordado lo que pasó hace hoy justo 20 años, ese tsunami que nos sorprendió a todos en el sureste asiático, que dejó tanta devastación en tantos lugares, además, y fíjate, 230.000 fallecidos. Bueno, Lorenzo Fernando, 4:25 de la tarde, voy a ver si se me pasa la carraspera, ya que os tengo a los dos juntos y que los dos sois además escritores y grandes lectores. Oye, me gustaría que antes de despediros nos recomendarais tres libros. ¡Ay, se frotan las manos, Fernando!
Lo he hecho a propósito para que lo cuentes. Me estoy frotando las manos.
Porque yo os emplacé a los dos un día.
Sí,
hace unas semanas os dije...
Has cumplido tu promesa.
Siempre, siempre intentamos.
Yo estaba
cumplir.
Ahí contando los días del calendario. Se está acabando final de año, no me llaman,
pues,
no me
hemos
llaman.
Hemos dicho, mira, ahora que vienen los Reyes, qué mejor que escucharos a vosotros con recomendaciones. Si tuviésemos que regalar un libro en Reyes o pedirlo a los Reyes o bueno, comprarlo para nosotros mismos, que es un regalazo que nos podemos hacer, pues, ¿cuáles serían vuestros tres imprescindibles ahora mismo? Voy a empezar por uno cada uno. Lorenzo, el primero.
Pues mira,
¿qué recomendación nos das?
Como no tenía ninguna duda de que te ibas a acordar, ¿eh? No solo lo he pensado, sino que además lo he intentado preparar para que sea, bueno, para que haya un poco para todos los gustos, ¿no? Y para lectores diversos. Mira, voy a empezar por lo más raro, pero bueno, hay lectores de esto, ¿no? A quien le guste el ensayo. Yo este año he leído varios ensayos muy interesantes, la verdad, pero uno que me parece especialmente brillante es uno que se titula Los griegos, una historia global, del británico Roderick Beaton, que lo ha publicado Ático de los Libros, y que es una historia de la civilización griega desde los orígenes hasta hoy mismo, y que nos cuenta lo mucho que les debemos a los griegos, o lo muy griegos que somos, incluso aunque lo ignoremos.
Bueno, primera recomendación de Lorenzo Silva, tira por el ensayo, vamos por ahí, Los griegos, una historia global.
Bien, yo este año he leído poco ensayo, poca no ficción, por cuestiones de trabajo, y me he ido mucho a la ficción. Y voy a recomendar aquí Los siguientes, de Pedro Simón, que cubre una novela que cubre un tema muy de actualidad, como es la vejez, la tercera edad, el envejecimiento, quiénes nos cuidan, los que nos tienen que cuidar, la relación entre los abuelos y los que ahora son padres, pero que en su momento pues eran los hijos, ¿no?, de estos padres que ahora son abuelos, y que es un tema que está revisado actualidad, primero por el envejecimiento que se está produciendo en nuestro país, y segundo porque el tema del cuidado a los ancianos, a los abuelos, siempre es recurrente. Este es un libro duro, pero es un libro escrito con muchísima sensibilidad.
Como se lee
de un sorbo, y bueno, no me perdería la ocasión de conocer pues esto, lo último de Pedro Simón.
¿Y se llama?
Se llama Los siguientes.
Los siguientes. El libro, primera recomendación de Fernando Bonete, libro de Pedro Simón.
Uy, estás tomando
nota, de verdad, ¿eh?
Yo tomo
nota de vuestras recomendaciones porque las voy a seguir además.
Para la carta de los Reyes Magos.
¡Hombre! Lorenzo, segunda recomendación.
Bueno, yo tras adherirme a la recomendación de Fernando, todo lo de Pedro Simón es absolutamente recomendable. Hablando de un género también de ficción y más o menos popular, como es la novela policiaca, ficción criminal, como se la quiera llamar, yo este año he leído bastante, como suelo leer, pero he leído un libro que realmente me parece bueno, distinto y original, ¿no? Y en un panorama tan saturado como es la ficción criminal, cuesta encontrar este tipo de libros. Me refiero a una novela que se llama Hierro Viejo. Su autor es Marto Pariente y la publica Siruela. Es una novela breve, me parece que recupera el valor de la brevedad, de una dureza, de una crudeza y al mismo tiempo de una lógica implacable. Porque a mí a veces me pasa leyendo ficción criminal que asisto a historias que para mí no tienen ninguna lógica. No entiendo por qué los personajes hacen esas cosas tan raras. Aquí se entiende absolutamente todo y crea un personaje, el protagonista, que es realmente memorable.
Hierro Viejo, Marto Pariente, ficción criminal, que tú de esto además sabes un rato.
Pues esta me la apunto yo también. Si Lorenzo Silva recomienda thriller, policía, que recomienda esto.
Es que esto está emocionante.
Total.
Venga, recomendación, Fernando Bonete, la tuya.
Venga,
segunda.
Yo ahora me voy a la literatura de ficción internacional y voy a recomendar lo último de Alessandro Barico. De Alessandro Barico ya tiene un público enorme y tiene muchos fans y tiene muchos seguidores. A mí no me gustaba especialmente hasta ahora que le he leído una novela que podríamos encuadrar dentro del género western, que tiene un fondo filosófico, antropológico increíble sobre la condición humana y que toma el título Abel precisamente porque hace una visión, ya digo, en clave de western, del mito bíblico de Caín y Abel, de las relaciones entre hermanos, también de grandes, bueno, explora grandes valores como valores o vicios como los celos, la envidia, el peso de las expectativas en las dinámicas familiares. Entonces, bueno, por volver al western, que siempre es un género pues muy querido, pero volver en esa clave filosófica, Abel, de Alessandro Barico.
Oye, temas muy diferentes estáis eligiendo. ¿Eh?
Claro,
parece
pero ahí
que,
está
que
el gusto, ¿no? La variedad.
Sí, sí, en la variedad, sí. Desde luego. Bueno, pues la recomendación también, segunda recomendación de Fernando Bonete, Abel, de Alessandro Barico. Tercer libro, Lorenzo, ¿por dónde vamos?
Mira, voy por uno de los frentes más complicados, por lo menos es de lo que más me preguntan y de lo que siempre resulta más difícil opinar, ¿no? Que es lecturas para jóvenes, algo que pueda iniciar a la lectura y que pueda incentivar el hábito de leer en lectores jóvenes, ¿no? Y mira, en este caso yo casi siempre me inclino, o muchas veces me inclino, por un clásico que además tengo testado, como dicen ahora de los medicamentos y de las cremas, con jóvenes y que creo que es una muy buena apuesta. Me refiero a La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que es una historia de ciencia ficción, pero también es una historia de amor, también es una historia de misterio. Es un libro breve, es un libro diáfano, es un libro sencillo de leer, magníficamente escrito, porque creo que a veces cuando buscamos lecturas para jóvenes bajamos el listón de la calidad literaria y no hay por qué hacerlo. Y creo que es una de las mejores apuestas para incitar a un joven a leer. La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, yo creo que está publicado en varios sellos, ahora mismo no sé cuál es el último, pero no es difícil de encontrar, es un clásico de la literatura en español del siglo XX.
El libro de ciencia ficción, a ver si enganchamos a los jóvenes, ¿no?, a través de la ciencia ficción. Bueno, yo os diré que el libro que me enganchó a mí en la lectura fue La historia interminable.
¿De Ende?
Sí.
Pues qué curioso, a mí
no,
yo no lo pude terminar,
no, no lo
nunca
terminaste.
Mejor dicho,
bueno,
La historia
pues
interminable,
es de esos libros.
Pero sí.
Yo sí lo terminé.
A mí me pareció maravilloso, ¿no?
Además estaba malo y me vino muy bien.
Yo creo, fíjate, me pilló...
Es de esos libros que te puede gustar mucho, no
sí,
te puede gustar nada.
Sí.
Pero ahora que decía eso, esa conjunción de libro de ciencia
total.
Ficción, a ver si enganchamos a los jóvenes, me he acordado de Michael
Yo creo
Ende.
Que tuvo que ver con que venía de leer El Señor de los Anillos, que uh-huh. es una lectura que me apasionó, que me enganchó y quizás... Y que también pues me llenó la cabeza de ese universo fantástico de Tolkien y que quizás después La historia interminable me desinfló un poco el tema, ¿no? También tiene que ver con esto. Pero bueno, por seguir en la estela de recomendaciones de literatura juvenil, ya que estamos coincidiendo con Lorenzo en que es difícil muchas veces recomendar para este público, a mí me ha pillado en suerte esto porque estoy releyendo estos días El mago de Oz, uh-huh. de Frank Baum, y estoy deseando que mi hijo se haga un pelín más mayor, que cumpla un año, año y medio más para poder contárselo, porque a mí como adulto me ha vuelto a gustar esta historia después de haberla leído de niño, pero yo creo que a mi hijo pues tengo ganas de comunicarle el mensaje de la historia, ¿no? Que al final yo creo que es que el bien, la bondad, pese a que muchas veces prevalezca el mal, prevalezca la envidia, prevalezca la codicia en el mundo del día a día, sin embargo, esta historia nos hace ver que el bien, la bondad, pese a todo, siempre prevalece. Y es un mensaje súper bonito, aparte por las fechas en las que estamos, es un mensaje, en fin, increíble para los lectores de todas las épocas, de todo tiempo y lugar. Así que esa va a ser mi recomendación para el público joven, El mago de Oz, de Frank Baum.
Oye, qué buenas recomendaciones, ¿eh? Qué buenas recomendaciones nos habéis hecho los dos. Lorenzo Silva nos recomienda a Los griegos, una historia global, un ensayo de Roderick Beaton, Hierro viejo, de Marto Pariente, ficción criminal, y La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que bueno, es un libro de ciencia ficción, y Fernando Bonete nos ha recomendado Los siguientes, de Pedro Simón, Abel, de Alessandro Barico, y El mago de Oz, también, que es una...
Es un clasicazo.
Eso efectivamente, es una lectura, desde luego, deliciosa. Bueno, yo por aquello voy a recomendar modestamente, no leo tanto, ya me gustaría saber tanto como vosotros de literatura y de libros, pero cualquier libro de un autor que nos ha dejado en este 2024, que es Paul Auster.
Ah, claro.
Que me parece siempre una maravilla.
Sin duda. Pues has acertado.
La invención de la soledad, por ejemplo.
Con esta pasa el juego.
Bueno, el que quieras. Es que tienes donde elegir, sí. Porque todos los libros son un acierto. Sí. Hay alguno a lo mejor que te puede gustar menos, pero
sí,
pero
te puede resultar un poco nivel, más descafinado porque esté mucho en su mundo.
Eso es, su nivel ha sido siempre tan alto que cualquier libro que leas de Auster siempre va a ser garantía.
Sí. Y además le perdonas incluso que falle en los finales, que falla con cierta frecuencia. Pero,
sí,
pero da igual.
Ahí dejamos la puñita de escritor.
Pero da igual. No, da igual. Es todo lo contrario, sí. Es un elogio. Es decir, fallar en los finales es letal para cualquier escritor.
Para él no.
Para Auster no.
Total. Oye, qué difícil lo de arrancar un libro, vosotros lo sabéis, y cerrarlo, ¿eh?
Uf.
Y cerrarlo. O sea, que a veces, bueno, pues el final no es el que espera el lector, pero es al que ha llegado el escritor. Pues Lorenzo Silva, ha sido un placer charlar este ratito contigo y apuntamos las tres recomendaciones que nos has dado. Y Fernando Bonete, lo mismo, seguro que los oyentes también han tomado buena nota de vuestros libros. Lorenzo, Fernando, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Feliz Navidad. Un abrazo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Ana Quílez está por aquí, que nos tiene algo que contar de El Héroe Merlín.
Cuando vas a comprar algo para tu hogar, por ejemplo, un grifo, ¿solo piensas en elegir un modelo práctico y bonito? ¿O también te fijas en aspectos como el ahorro de agua o la durabilidad? Porque las elecciones responsables cada vez tienen más peso en nuestra vida. En Leroy Merlin han creado Home Index, un indicador que te ayuda a saber de un solo vistazo lo respetuoso que es un producto con el medio ambiente y con las personas. Los expertos de Leroy Merlin analizan todas las variables que influyen en el impacto de cada producto: materias primas que lo componen, proceso de producción, si se puede reciclar, su vida útil, y con toda esa información lo clasifican de la A a la E. Los productos con una A son los más responsables y con menor impacto social y medioambiental. Los que tienen una E todavía necesitan mejorar. Así puedes hacer compras que, además de ser buenas para tu hogar y para ti, lo son para el planeta. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
¿De verdad tu hermana perdió tu chaqueta en Nochevieja? ¿En 2025 volverás al gym, viajarás más y usarás combustible renovable? Descubre La Bala Mágica, un podcast de ficción con toques de humor de Summer Story y Repsol que te hará replantearte algunas verdades. La Bala Mágica. La verdad puede cambiarlo todo. Disponible en las principales plataformas de audio.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Señor Lozán, aquí está ya escuchando, Juanma.
Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Va a haber algún fichaje de un ejecutivo, de una persona un poco externa al mundo del fútbol que pueda gestionar la federación?
Sí, algo para ver.
¿Se lleva usted bien con Tebas? ¿Se va a atrever a, si hay que frenarle, pararle los pies, se le para?
Yo no trato así de parar los pies.
¿Va a intentar arreglar a Florentino con Tebas?
Bueno, no digo, a ver, no me ponga tanto a responsabilidad, pues si no, no sé si...
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La comprensión lectora es uno de los retos más importantes en la educación primaria en España. La capacidad de leer y comprender va mucho más allá de juntar letras y palabras. Muchos alumnos de primaria encuentran dificultades para alcanzar un nivel satisfactorio de comprensión. Esto significa que a menudo los estudiantes pueden leer un texto de principio a fin, pero realmente no entienden su contenido. Para animar a tus hijos a que lean, tenemos al mejor experto, una persona que no ha podido utilizar todavía su lavadora nueva porque está esperando a que saquen la película de instrucciones. Llega el ranking de Gimeno. Gimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Hombre, encantada, como siempre, de tenerte por aquí. ¿Tú me lees mucho?
¿El qué?
Que sí, lees mucho.
Ah, es que has dicho si me lees. Digo, no sabía que había sacado un libro.
¿Lees en general mucho, lees poco?
Leo.
Leas, vamos a dejarlo ahí. ¿En qué lee? Algo lee.
Bueno,
algo
estoy leyendo ahora mismo lo último de Teo va a la montaña, que está súper interesante. Teo al súper, que tal y como están los precios.
Teo hace un programa de radio. ¿Ese no lo conoces todavía? ¿El
claro,
cuentito?
Efectivamente. Sí, ¿no? Teo trabaja un poco. Pero claro, yo a mí lo que me gusta es aconsejar cosas que no hago, ¿no? Por eso traigo 7 maneras de fomentar la lectura en los niños. Porque claro, están los niños que no leen y para eso tenemos que ayudarle. Vamos con el puesto número 7. Prohibir la lectura. Para un niño no hay nada que funcione mejor que lo prohibido. La psicología inversa funciona. Tú dile a tu hijo que ni se le ocurra leer El Principito. Mira, niño, como te vea yo tocar El Quijote, te la lío.
Ni ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona, sí.
Esto funciona. Puesto número 6. Mira, Pilar, con la comida es muy útil. Sabes que en la comida, para que los niños coman verdura, pues la escondes entre la comida que le gusta.
Sí.
Pues yo propongo hacer lo mismo con la lectura. Mételes hojas del Ulises de Joyce en los macarrones con tomate.
Qué buena si lectura el Ulises,
claro.
¿Eh? Esa además se digiere muy bien.
Es fenomenal. Sí. Tienes que tomar luego un sal de frutas. Si se te atraganta el niño, pues mira, que beba agua. Que los tenemos muy mimados. Puesto número 5. Poner regalos en los libros, como en las bolsas de patatas,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, es que sí.
Ya no se estila.
O como en el Kinder Sorpresa.
Ahí está, o como en el Burger King,
también.
Que te comías unas ponzoñas solo porque daban el regalo. ¿Te imaginas, Pilar, unos tazos de Doraemon en la Crítica de la Razón Pura de Kant?
Lo veo totalmente.
Unas calcomanías de La Patrulla Canina en La Metamorfosis de Kafka.
Ay, eso qué buena, no hay niño. Por favor, ese niño con las... con las calcomanías por el brazo. Me gusta mucho.
Y con
mucho
la metamorfosis de Kafka. O sea, me encantaría ver a un niño leyendo
estás,
eso.
Además, estás poniendo unos ejemplos de lecturas tan infantiles.
Sí, muy didácticos, sí, efectivamente. Sí, ¿Tú sabes que una vez a mí en el colegio me pidieron que hiciéramos esto de intercambiar libros en clase? Y yo le cogí a mi madre la biografía del rey Juan Carlos. La de entonces, porque la de ahora igual tiene más jugo. Puesto número 4. A un niño no hay cosa que más le fastidie que le comparen con otro niño. Si tú quieres que tu niño lea, fomentar la lectura en tu niño, su vena competitiva va a explotar. Pícale diciéndole cosas como... pues tu primo Luis ya se ha leído la Iliada y la Odisea. Puesto número 3 para fomentar la lectura en los pequeños. Si ves que esto está ya... estás desesperado, si ves que tu hijo no lee de ninguna de las maneras, vete ya directo a lo fácil, a lo cruel, para que le entre miedo. Dile cosas tipo... ¿sabes que Drácula solo ataca a los niños que no van a la biblioteca, verdad? Si no lees, es muy posible que venga el hombre del saco acompañado de la niña del exorcista y de Jack el Destripador. Sin traumas. El niño que crezca
sí,
libre de traumas.
Eso es. Así lo vamos a conseguir, desde luego.
Efectivamente, estoy viendo a los expertos en educación sacando apuntes de lo que digo, pues que se apunten el puesto número 2 de técnicas para fomentar la lectura en los niños. De los creadores de Prohibirlos, llega a tirar libros al suelo. ¿Por qué? Porque no hay nada que le guste más a un niño que coger cosas del suelo. Y si ya los llenas de tomate para que se manchen la cara y toda la ropa, ese niño no va a parar de leer. Y llegamos al puesto número 1. ¿Cómo conseguimos que tu hijo lea? Pues convierte la lectura en un premio. O sea... el mundo al revés. Mira, Pedrito, como no te comas el postre, te quedas sin el libro del buen amor. Como no te pongas hasta arriba de chuches, no te vuelvo a dejar que leas las cantigas de Alfonso X el Sabio.
Oye, ¿no me estás citando En busca del tiempo perdido de Proust?
Efectivamente.
O Rayuela de Cortázar, también muy fácil de leer.
El árbol de la ciencia.
Sí, también.
Otro. Y luego estos dos autores que ganaron tantos premios, ¿cómo se llamaban?
A ver,
Ortega y Gasset, estos dos.
Simon and Garfunkel.
Efectivamente, que primero cantaron y luego sacaron un libro.
Como mira, todo el mundo creo... sabe. El Aleph de Borges favor. También es muy llevadero.
Efectivamente, el Mortadelo y Filemón de Ibáñez, de lo sabes, ¿no? También. Pues no hay libros.
Que deberían leerse todos los niños, pero vamos, con 5 años, empezando con esa edad, en parvulitos.
Sí, efectivamente, Metamorfosis de Kafka en parvulitos. Basta ya de tonterías,
hombre,
por favor.
Ahí estar con futbolísimos y Capitán Cazoncillos, ¿qué es eso? Eso.
Te voy a dejar, Pilar, porque dime. Tengo aquí a medias Teo se va al gimnasio, que me toca.
Teo se va al gimnasio, bueno, te lo
Teo
lees
se va al gimnasio.
Y mañana nos lo cuentas.
Ya te cuento.
A ver si Teo se pone cachas, que se le nota de momento muy poco, ¿eh?
O tiene agujetas.
Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Estamos ahora en una playa de Barcelona. Allí, cuando el reloj marca a las 10 en punto de la mañana, la vida parece detenerse. Aquí, justo a la orilla del Mediterráneo, un grupo de hombres y mujeres se reúnen a diario para moverse, respirar y, sobre todo, para sentirse vivos.
Todas son personas mayores, pero todas se mueven con una agilidad que no deja que te duermas. El deporte yo creo que es una cosa que hace que las personas nos sintamos vivas siempre.
La mujer detrás de esta rutina, que lleva casi 3 décadas siendo parte del alma de esta comunidad, es Bárbara Martínez, una profesora de gimnasia muy especial.
Empezamos a las 10 y termina a las 11. Hacemos 60 ejercicios, 10 veces cada ejercicio.
¡Ne más coman sanoyas! ¡Amun, amun, 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 amun! ¡Brazos subir! ¡Som una tisora! ¡Un, dos, subrim! ¡Un, dos, subrim!
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. Eso sí, con una única condición. La gente que quiera estar en sus clases tiene que ir vestida de colores claros, colores vivos. Para ella, la ropa oscura representa las sombras que a menudo acompañan a las personas mayores.
Esta es mi rutina de cada día. Me levanto a las 6, arreglo mi casa, me arreglo yo, cojo la mascota, damos la vuelta y entonces ya para la gimnasia.
Y así desde que se jubiló a los 60 años, en aquella época en la que, dice, le sobraba el tiempo, aprendió a montar en bici y cada día bajaba a la playa. Allí conoció a un grupo de mujeres haciendo gimnasia y pocos días después le propusieron dirigir la clase.
Una persona mayor empieza a hacer alguna cosa y una cosa trae otra. Y tú ponte en la cabeza que quieres bajar las manos y que te quieres tocar los pies. Hoy no llegarás, mañana tampoco, al tercer día llegarás y al tercer día llega. Y entonces todas le hacemos un aplauso.
Bárbara ha creado un espacio en el que la gimnasia se mezcla con la amistad, la compañía y una dosis de esperanza. No importa la edad ni la experiencia. A todos los que se acercan, Bárbara les da la bienvenida y, como dice, les mete caña. Nadie protesta, ¿eh? Ella enseña a mover cada dedo, cada pie, cada parte del cuerpo con la dedicación de quien entiende que el movimiento es vida. Muchos de los que forman parte de este grupo de gimnasia han pasado momentos difíciles, duelos, enfermedades, soledad también. Pero en las clases de Bárbara encuentran un rincón de alivio. Ella misma dice que no necesita nada más que verlos felices para sentirse recompensada.
Tú imagínate una señora de 80 años que venga y te diga: Bárbara, estoy como nueva. Bueno, es la satisfacción más grande que me pueden dar. No hay dinero que lo pague esto.
Y así cada mañana el Mediterráneo se convierte en el escenario de una rutina que va más allá del ejercicio. Bárbara y su grupo demuestran que la edad no es un freno, sino una etapa más para encontrar fortaleza y propósito. Para quienes la sigan, esas horas en la playa son un momento para moverse y un espacio seguro donde se respira energía, compañía y la certeza de que mantenerse activo es mantenerse presente. Bueno, me encanta la energía que tiene Bárbara y que a diario ahí está con su grupo de gimnasia en la playa, ya ves, con 88 años, ¿eh? Telita cómo se mueve además. Que estamos aquí en la tarde de COPE, que son las 4 y 51 minutos de la tarde, que estamos a 26 de diciembre y que hemos pasado ya la primera tanda de comidas de Navidad y que ha terminado, bueno, pues yo creo que bien, de momento. Estamos pelín llenos, hoy decíamos... Y nos queda la segunda tanda y ya no podemos comer más.
Notas que estamos con el cinturón ya desabrochado,
ya,
más
ya,
no poder.
Ya,
¿eh?
Nos hemos tenido que desabrochar un agujerillo porque no nos lo atamos de la misma manera. Pero no, bueno, no. Más allá de si hemos comido más o menos, mejor o peor, estamos hablando de algo que no falta desde hace un tiempo también en las comidas y cenas de Navidad, que es el cuñadismo. Esa frase, a lo mejor tú eres el cuñado y te gusta, tienes tu marca personal, tu sello personal y tienes esa frase que va repitiendo...
Claro, año tras año,
celebración tras celebración, cena tras cena.
Que además ya pones una miradita de sé que la voy a soltar y ya la gente está diciendo,
dilo tuyo.
De hecho, claro, teniendo Nochebuena hace dos noches, la gente en X se volvió loca. O sea, con esto ha habido de hecho recopilación de mensajes, de dichos así, de cuñadeces.
Yo vi una que decía, no sé qué, no sé cuántos, apúntalo en un hielo. Esa es muy de cuñado, ¿eh?
Hombre, como la de no está en la cuenta, son 300 euros entre cuatro personas, mi tío. Socio, que hemos roto, ¿no? Pues lo típico.
Que hemos roto.
Pues de esas así, una tras otra, tras otra, tras otra.
Bueno,
encima,
¿y los oyentes son muy cuñados o no?
Hombre, y tanto. Pero claro, aquí también viene la parte responsable. Y es lo que nos dice esta oyente, que dice que si eres anfitrión, eres tú un poquito quien tiene que poner en línea al resto de tus familiares.
Los anfitriones tenemos que hacer encajes de bolillo para que todo cuadre y todo quede en perfecta armonía en las cenas de Nochebuena, Navidad y lo que sigue. Es decir, tenemos que tener una sensibilidad muy especial y tenemos que actuar con mano de hierro, guante de seda. Es decir, ayudar a que no se salga ninguna oveja de su carril. Buenas tardes y felices Navidades a la gente.
Es también muy importante saber a quién sientas al lado de quién, ¿eh?
Sí.
Porque ahí, ojo.
Esto es como en las bodas, aquí hay que, bueno, pensar muy bien.
Hay que calcularlo todo muy bien.
La logística y la organización de la cena. Oye, otra frase de cuñado. El vino blanco es para el marisco y el tinto para las personas.
Es que encima nos hemos llegado a juntar dos personas que tenemos un humor muy básico y nos vamos a reír con todas estas tonterías.
Con el cuñadismo. Ana, aquí les
sí, y tanto. Y es que están pues los cuñados que hacen bromas y luego están pues los que ponen pega a todo.
Feliz Navidad a la gente. En mi casa el cuñado es mi hermano mayor. A todo le pone peguitas. Ay, pero vas a poner otra copa de vino. Ay, esto tiene demasiada grasa. Ay, friegas con demasiado detergente y usas demasiada agua. Pero hay que aguantarlo. Un beso y lo dicho, feliz. Pero hay que aguantarlo. Un beso y lo dicho, feliz Navidad. Y si no nos vemos antes, próspero año nuevo.
Igualmente.
Por eso hay con familiares que solo te juntas una vez al año, ¿eh? Porque si no, terminaríamos muy mal todos. Sí, por ejemplo, otra frase no es la de se rompe un vaso. Mi tío estrella del cuñadismo nacional, ese lo lavo yo.
Hombre, otra vez.
Es que vamos de clásico en clásico.
Yo no sé si hay una escuela de cuñadismo o algo así, porque son frases que se repiten en muchos escenarios diferentes, en muchas familias diferentes y en muchos momentos también diferentes. Bueno,
pues sí.
¿Tú eres el cuñado o el que aguantas a tu cuñado? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Kilet?
En el 607 15 0602.
Te escuchamos, pero antes, las noticias.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Venga, salimos. Recuerda poner el intermitente y mirar por los espejos.
Vale.
Espera a tener tiempo suficiente y sal despacito. Sin maniobras bruscas. ¡Excelente! El regalo de la abuela Paca ni se ha enterado.
Nos alegramos de que el jarrón de porcelana que habéis comprado a la abuela por Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.